Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a cantar unas alabanzas al Señor. Vamos a seguir con unos himnos navideños, porque todavía, ¿verdad?, para nosotros la Navidad sigue hasta después de Reyes, más o menos. Así que vamos a cantar con mucho gozo al Señor. De ese momento en que el Señor vino, ¿verdad?, a la tierra, nació y después creció y murió por nosotros. Oíd un son en alta esfera, el 126 ahí en sus himnarios. Si me pueden acompañar un momentito rapidito, que se encuentra en Lucas capítulo 2, los versículos del 8 al 20, que es la parte de los ángeles y los pastores. Lucas 2 del 8 al 20. Y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bendita sea la palabra del Señor, ¿verdad? Qué bonita esta porción, porque vemos que es otro momento en que se le hace esa anunciación a los pastores, ¿verdad? Ya a María y José, el Señor por medio de un ángel también le había anunciado, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo iba a venir. Pero aquí vemos, ¿verdad?, cuando se aparece un ángel, ¿verdad?, a los pastores, y luego dice que hay una multitud de ángeles que alababan a Dios. Y ellos fueron bien obedientes, ¿verdad?, porque cuando recibieron ese mensaje fueron a ver la realidad de lo que le habían dicho, ¿verdad?, que era que el Señor había nacido. Y dice que muchas se maravillaban, ¿verdad?, por el testimonio de los pastores, que le decían, ¿verdad?, lo que los ángeles les habían dicho. Y cómo ellos iban, como decía el hermano James, maravillados de las cosas que Dios, de lo que Dios había hecho, de ver el cumplimiento, ¿verdad?, de esa promesa del Señor que iba a enviar a su hijo. Ellos estaban viendo ese cumplimiento, ya ellos sabían la promesa, pero la vieron cumplida en ese momento, ¿verdad? Y yo quisiera que cantáramos ese himno que se llama Ángeles Cantando Están, que tiene que ver con esta porción, que es cuando, ¿verdad?, los ángeles se aparecen ahí. Es el 130 en sus himnarios. Están todos ahí cerquita porque el himnario está dividido por partes y todos los que son del nacimiento de Jesús están cerca. Así que los números van a estar cerquita ahí. Amén. Vamos ahora a recoger los diezmos y las ofrendas. Le voy a pedir al hermano Pablo que por favor haga la oración.
Alabado y bendecido sea nuestro Padre Celestial. Soberano Dios, en esta mañana vamos a ti, Señor, dándote toda la gloria a ti, Señor, por esta bendición que nos has dado de la vida y de poder estar reunidos aquí, Señor. Gracias por habernos salvado, Señor, por tú haber ido por nosotros allí a la cruz del Calvario, Señor, para darnos vida eterna, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que bendiga estos diezmos y ofrendas que van a ser colectados, Señor. Bendice a cada dador alegre, Señor. Al que no puede dar, también bendícelo, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos de la congregación y los que están, que no pudieron llegar, bendícelo también en sus hogares, Señor. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina y que pronto ha de venir. Amén.
Amén.
Vamos a cantar un último cántico, es el 140. Venid fieles todos.
Thank you.
banda adoremos a Cristo, el Señor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por todas tus bendiciones, Señor. Porque aún nosotros siendo infieles, tú permaneces fiel, Señor. Y tú eres bueno con nosotros siempre, Padre. Tú eres fiel, Señor. Gracias, Dios mío. Venimos en esta mañana, Señor, como estábamos cantando, a adorarte, Señor, a exaltarte. Señor, te decimos que te amamos, Padre. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a comportarnos, Padre, como es digno de ti, Señor. Que nos ayudes, Padre, a siempre obedecerte, Dios mío, a dejar atrás las cosas que no te agradan, Señor, y seguir hacia adelante, santificándonos cada día más, Señor, y sobre todas las cosas, poder obedecerte en todo, Señor, lo que tú nos dices por medio de tu palabra, Dios mío. Oh, Señor, bendice a cada hermano que está aquí, Dios mío, sigue obrando en cada uno de nosotros, Señor. Mira todas las situaciones, necesidades, enfermedades que hay, Señor, las ponemos todas delante de ti, confiando, Señor, que tú estás obrando, Dios mío, y dándote gracias también porque hay muchas peticiones que ya tú has contestado y por eso te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, tú eres bueno, Señor, y te pido que bendigas al pastor, Padre, para que esa palabra que él trae sea dirigida por ti, Señor, que tú nos hables al corazón, Señor, y que nosotros podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, poderla poner en práctica, Señor, y verdaderamente atender a tu voz en esta mañana, Señor. Amén. Si hay alguien en esta mañana que no te ha conocido, Señor, que este sea el día de salvación y que no salga de este lugar sin haber recibido el mayor regalo que es la salvación por medio de Cristo Jesús, Señor. Amén. Te pedimos todas estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria. Señor, le bendiga, hermano, se pueden sentar.
Bendiga. Hermano, antes de cantar, yo quisiera que buscaran rapidito la porción en la cual este cántico está basado. El Salmo 139. Vamos a leer la porción rapidito. Un Salmo de David. Dice, la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Dice, digan amén cuando lo tengan. Amén. Dice en el Salmo 139, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste, o sea que no puedo escaparme de ti, está alrededor de mí. Y sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Ahí es la primera idea de todo el Salmo. Cómo empieza David hablando de que en realidad el Señor tiene todo en su control. Viniendo de la boca de David, sabemos por todas las cosas que David pasó. David siendo un pastor de ovejas, pobre, y ahora era rey de Israel, incluso. Y había pasado por tantas cosas, buenas y malas también, porque él no estuvo libre de cosas malas causadas de otros y causadas del mismo, las persecuciones de Saúl, el problema de la espada en su casa, causado por su propio pecado. Había pasado por tantas cosas y no sabemos exactamente en qué momento de su vida él escribió este Salmo, pero a pesar de todo lo que había vivido en su vida y también a causa de ello, David siempre supo que el Señor tenía todo en su control, que el Señor había prometido unas cosas a Israel. El Señor le había prometido, incluso luego vemos unas cosas directamente a David, al linaje de David, había prometido. Y él estaba seguro y confiado que el Señor era su único Dios. Como hablaba también el mismo Dios, decía que David era un varón conforme a su corazón. Y eso dicho por la boca de Dios mismo es un honor inmenso. porque está diciendo que es una persona como yo, literalmente, que piensa como yo y actúa como yo, aunque fuera un humano y que fuera pecador también. Estaba hablando de que David siempre tenía en mente, trataba siempre de tener en mente qué era lo que el Señor quería en la vida de él. Y luego, en esta canción, la letra de esta canción es casi idéntica a esta porción, y luego brinca a el versículo 14, dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. En la porción entre medio él habla de cómo el Señor dice: no me puedo ir, no puedo irme de ti, no puedo alejarme de ti. Y cómo el Señor lo formó a él completamente. Dice, en el versículo 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y cuando nos recordamos el milagro que es la vida, porque a veces nos olvidamos de todas las cosas que pasan en nuestras vidas, es un milagro que estemos vivos, es un milagro que hayamos nacido y que fuéramos exactamente la persona a quien somos hoy. Y a veces como cristianos nos olvidamos mucho de que el Señor sí tiene todas las cosas en su mano. Y cuando entonces como cristianos sabemos que el Señor tiene todas las cosas en sus manos, ya dejamos de aferrarnos a las cosas físicas, dejamos de aferrarnos a los problemas bobos que a veces podríamos enfrentar y comenzamos a ver las cosas desde el punto de vista eterno, el cual el Señor quiere que siempre veamos las cosas en esa perspectiva, en la perspectiva espiritual. Y siempre me ha tocado mucho este salmo, porque a veces nos olvidamos mucho de que el Señor tiene todas las cosas en su control. Nos preocupamos, tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, tratamos de buscar las cosas que necesitamos, que el Señor sabe que las necesitamos, a nuestra manera, sin confiar muchas veces en lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Porque si el Señor, ya siendo cristiano nosotros, nos ha salvado, ¿por qué no nos podrá dar la salvación, un regalo inmenso, un regalo eterno, un regalo infinito? ¿No nos podrá entonces dar las cosas menores, el trabajo, la comida, la paz en la familia? ¿No nos podrá dar esas cosas tampoco? Y muchas veces el Señor siempre tiene las cosas en su mano, en control de todo. Como por ejemplo podríamos decir en la vida de Job, a pesar de las pruebas que tenía Job, el Señor tenía todo en control. Pero Job se olvidaba de eso. En un momento, al principio lo sabía, luego en un momento de debilidad se olvidaba de que el Señor tenía un propósito en todo. Igualmente nosotros, el Señor sigue teniendo las cosas en su control. Pero en cuanto nosotros comenzamos a olvidamos eso, empezamos a desviarnos del plan que Dios tiene para nuestra vida. Y este cántico se titula Demasiado Maravilloso, está basado en ese salmo.
Examinado, has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, no hay nada de mí que no conozcas, pues aún no está la palabra en mi lengua, y tú, Jehová, la sabes toda, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso, alto es, no lo puedo comprender. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, y yo lo sé muy bien. Has examinado, has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. No hay nada de mí que no conozcas, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y tú, Jehová, la sabes toda. Quedas así delante, me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso. Alto es, no lo puedo comprender. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, y yo lo sé muy bien. Alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Yo lo sé muy bien.
Amén. Este pasaje siempre me ha tocado mucho por eso. También la semana que viene voy a traer otra canción también que llegué a componer, gracias a Dios, que tiene una parte de antes del coro que habla también, toma la letra de este salmo, que dice la parte de dónde me alejaré, a dónde me huiré de tu espíritu, dice si yo tomare las alas del alba y me alejare en el extremo del mar, dice aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, dice aunque vaya a lo profundo del mar, aunque hiciera el Seol mi estrado, o fuera de los cielos, a lo alto de los cielos, dice, tampoco allí me puedo escapar de ti. Hablando de que el Señor tiene todo, no hay forma de escaparse. Igualmente como hablamos aquí muchas veces, de que no, nosotros no somos los que buscamos al Señor, sino que el Señor nos busca a nosotros. Lo único que hay que tener en realidad en la vida cristiana, y antes de conocer a Cristo, es tener la humildad de entonces reconocer cuando el Señor está tocando nuestros corazones y reaccionar. Y después en la vida cristiana también, el hecho de, dice, cargar tu cruz, dejar eso de que nosotros pensamos que es lo importante, y entonces ver qué es lo que Dios llama ser importante, qué es lo que es importante para Él, y hacer esa nuestra prioridad, lo número uno en nuestra vida, servir al Señor entonces, y saber que dice, buscar el reino de Dios y su justicia, dice, y todas estas cosas os serán añadidas, o sea que es una promesa, a veces se nos olvida que es una promesa del Señor, de que si de verdad nos preocupamos por las cosas que valen la pena espirituales, el Señor se va a preocupar de todo el resto. Se nos olvida eso, que el Señor sí se va a preocupar por todo el resto, por nuestro trabajo, por el dinero, nuestra situación económica, por la comida, por nuestra familia, por la ropa, por todo. Si nosotros solamente ponemos en plan de nuestra vida hacer lo que Él nos pide que hagamos. Y esta canción, pues quiero que también sea de bendición a ustedes, y después también se puede añadir si alguien las quiere cantar en los devocionales. Pero que siempre me ha tocado mucho este salmo por esto mismo. David, hace prácticamente 2500 años atrás o más, ya tenía claro eso, de que él quería honrar al Señor en su vida, como tantas otras personas en el Antiguo Testamento y hoy día también. Él quería honrar al Señor en su vida y estaba confiado de que la forma de estar en el Señor era lo mejor que podía hacer. Como él decía también, de estar en la casa del Señor. Él quisiera estar todo el tiempo en la casa del Señor porque sabía que allí estaba la bendición, estar con Dios. El Señor los bendiga, hermanos.
Al Señor, amén, por esa alabanza, José Luis también. Gloria a Dios. Y vamos a pedirle a los hermanitos que cumplieron años este mes, que pasen por acá, hermano James, Mariela, Ámbar. Gloria a Dios. Y cumplió aniversario Mariema y Abimael. Aquí está Mariema. Vamos a pedirle a ella que pase acá y cantamos felicidad también. Entonces, Lorian también. ¡Gloria a Dios! ¿Eh? Y Ámbar también. Era un relevo Ámbar. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor! También cumplió, realmente cumplió, pero no está con nosotros hoy, así que, pero como a él le cantamos todos los meses, pues no es que se va a quedar, se va a ir en blanco. Amén. Bueno, vamos a cantar cumpleaños feliz para todos. Y vete. Y ya sabe. Párate por aquí. Gloria a Dios, vamos a cantar feliz aniversario y feliz cumpleaños. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente le quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños. Que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin paz al fin de otro año hermoso.
Aniversario también. Vamos a orar. Acompáñenme a orar, hermano. Padre Santo, Señor, te doy gracias en esta mañana, primeramente por todos los que estamos celebrando, Señor, otro año más. Amén. Unos de vida y otros, Señor, de casado. Padre, te pido que tu bendición grande sea sobre todos nosotros, Padre, sobre Ámbar, Señor, sobre Mariela, sobre James, sobre Millo, sobre el hermanito Cataquet también, Padre Santo, que cumplen años. Te pedimos tu bendición grande sobre todos ellos. Que le dé, Señor, los deseos de su corazón. Que les dé, Señor, la salud y le dé también siempre la cordura para andar siempre firme en tus caminos, Padre Santo, hasta que tú vengas, Señor. Bendícelos y que sigan así mismo cada año que tú les regales, honrándote, Señor, sirviéndote y poniéndote siempre por obra tu palabra y tus preceptos, Señor. Bendícelos de esa forma y que tengan, Señor, siempre una vida bien bendecida, Padre Santo. También, Señor, queremos presentar delante de ti a los que hemos cumplido años, Señor, de matrimonio, Lorian y yo, Abimael y Mariemma, y también los hermanitos Herbert y Nuria, Señor, que cumplieron años el pasado 16 de diciembre. Gracias, Padre Santo, por habernos permitido, Señor, cumplir un año más. Te pedimos, Padre Santo, que tu bendición también colme, Señor, nuestro matrimonio y nuestra familia, Padre Santo, y que tú nos permitas siempre honrarte, Señor, a través de nuestra familia y a través, Señor, de la encomienda que tú nos has dado de nuestros hijos. Y también, Señor, cuando eventualmente tengamos nietos y bisnietos, si es tu voluntad, también que tu bendición, Señor, sea de generación en generación. Ayúdanos a temerte, Señor, y a honrarte para que esa bendición, esa promesa sea real. Te pido, Padre Santo, también por la salvación, Señor, de Abimael. Bendícelo, Señor. Sálvalo, Padre Santo. Queremos, Padre Santo, que él también esté firme contigo, firme con toda su familia y que esté aquí, Señor, la próxima ocasión. Que esté con nosotros aquí todos, Señor, honrándote y que sea así mismo tú colmando de bendiciones a Mariemma y a toda su familia, Señor. Gracias te damos, Señor, y ahora te pedimos que nos permita, Señor, todos los años venideros que tú nos concedas, que todo sea, podamos decir, mirar atrás, Dios, ha sido un año de bendición. He visto la mano tuya, Señor, sobre mi vida, he visto tu mano sobre mi familia y yo quiero, Señor, que tú me permitas así, de esa misma forma, seguir recibiendo tu gracia año tras año. Bendícenos de esa forma, Señor. Lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Que Dios me los bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Felicidades. Y se fue el Orián, me dejó solo. Me dejó solo aquí. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Abra su Biblia en Efesios 6, verso 10 al 20. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Efesios 6, 10 al 20. La guerra cristiana. La guerra cristiana. Vamos a estar hablando hoy en la palabra del Señor. Y vamos a leerlo todos juntos, hermanos queridos. Efesios 6, versos 10 al 20. Lo leemos todos juntos. Un momentito. Se me rodó aquí. El viento me cambió las hojas de la Biblia. Ahora sí. Efesios 6, 10 al 20. Dice así, todos juntos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Padre Santo, ahora Señor, bendice tu palabra y que tu Espíritu Santo nos lleve a través de ella, que podamos comprenderla como tú la quisiste. Y no permita, Señor, que le pongamos interpretación de hombre, ni ajustes de hombre, ni nada de esas cosas, sino que sea tu palabra como tú la inspiraste. Ayúdanos a eso a través de tu Espíritu Santo. También, Padre, queremos interceder por estas peticiones, Señor, por nuestro hermanito David, Señor, allá en la milicia, protégelo. Oh, Señor, como lo has hecho hasta ahora, confiamos que así lo seguirás haciendo y que podrás estar con él todo el tiempo y cuando regrese, que regrese bien también, Señor. Por Osvaldo, Señor, te damos gracias por la operación, que todo fue muy bien y te pedimos ahora para que le permitas recuperarse, que lo den de alta, pueda volver a su hogar. Y que en los procedimientos posteriores también estés con él, Señor, para que permita que esté completamente restaurado su salud, Señor. Padre Santo, la hermana Rosa también, al igual que todos nosotros, bien agradecido, Señor, por tu haber escuchado la oración y haberlo acompañado en esta oración, en esta operación. Gracias, Señor, te damos. Confiamos que vas a estar con él en lo que falta también. De igual manera, Señor, la hermana Monserrate te da gracias, Señor, porque estuvimos, sabes, pidiéndote en aquella ocasión que nos congregamos para vigilar, para que su hija se congregara, y se está congregando, Señor. Gracias te damos, porque tú eres fiel y tú eres bueno. Permite que siga allí firme, anclada, Señor, en ti y en tu palabra, y siga congregándose, Señor, y sirviéndote allá en esa iglesia, Padre. Hermano Gerardo, intercede por Marcia, Señor, para que tú la bendigas, Padre, y le des completa paz, tranquilidad, Señor, y que tú sigas, Señor, así mismo en control de su salud. Gracias, Señor, por esas bendiciones que tú les has dado. También, Señor, por toda su familia, por sus hijos, Padre Santo, y por su familia extendida, te pedimos tu bendición, tu gracia sobre ellos. Salvación también, Señor, para aquellos que aún no te conocen, Padre. Y también, Señor, estamos intercediendo por esta persona, Señor, alcoholizada, que se acercó a Gerardo para pedirle y decirle que él quería unirse, Señor, a la congregación, a la iglesia. Permite que tú pongas, Señor, el tiempo y las palabras en la boca de Gerardo y de todos los que tú pongas, Señor, para esto, para que él pueda tener la oportunidad de conocerte como Salvador, mi Señor. La hermana Úrsula también, Señor, da gracias por Brenda, Señor, la esposa de Junito Capella, por quien estábamos orando hace un tiempo, que ya la operaron, Señor, y pudieron extraer lo que era de tumor y que no había habido metástasis, se nos había regado para otros lugares. Te damos gracias por eso. Te pedimos también de paso, Señor, por Junito y por Brenda, Señor, por su salvación. Bendícelos, Señor, a ellos de esta forma también. También, Señor, Josué está intercediendo, Padre Santo, por la petición que te habíamos presentado para tener un nuevo templo cuando sea tu voluntad y cuando sea el tiempo apropiado y en dónde. Sabemos que eso está en tus manos, Señor, y vamos a seguir pidiendo para que el día y el momento y la ocasión y el detalle tú lo aclararás, Señor. Por un trabajo también estamos intercediendo para Josué. Ahora que ya ha terminado su estudio, te pedimos que le concedas con un trabajo, Señor, y eso también está en tus manos. Abimelech, Señor, intercede por Brian, Señor. Recuerda a Brian que estuvo con nosotros acá en el Club de la Biblia pasado. Bendícelo, Señor. Permite que todo el augurio, Señor, que hay sobre él, que viene de tu gracia, sea bueno. Que la semilla que ha sido sembrada en su corazón dé su fruto, Padre Santo, y que tú estés sobre él protegiéndolo de todo mal, Padre Santo. Así también, Señor, Abraham intercede por su papá, por la afección de la gota que tiene. Te pedimos para que estés con él y que lo sane, mi Señor, también. También te pedimos, Señor, nuevamente por su salvación, Padre. Concede esta bendición, que sea salvo, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y que la bendición gigante sea sobre el hogar de Mariema, Señor. Padre, también, Señor, Amite Beliz intercede por su salud, bendícela. Dale, Señor, buena salud, ahora especialmente que empieza el trabajo en enero. Te pido a sí mismo que estés con ella y le dé la gracia de poder trabajar. Y que así mismo, Señor, estés con ella cada día en su trabajo. Ayúdala, Señor, también en todas sus decisiones. Que todo ello, Señor, sea para tu honra y para tu gloria, poniendo, Señor, tus preceptos primero, Padre. De la misma forma, Señor, ahora estamos intercediendo, Padre, en pro de todos nosotros, los hermanos que no estuvieron hoy. Hermano Millo y Angie, que estaban excusados, Señor, por hermano Carlos, lo vimos el martes, Señor, pero no le vemos hoy. Hermano Cataquet también, hermanito Edgar, que no le vemos hoy, Señor, por hermana Elmi, Eric Joel, Señor Brian. También te damos gracias, Señor, y te pedimos por la hermanita Ivonne, que está excusada también, por Mariema, Señor, te damos gracias y te seguimos pidiendo, Señor, te has puesto esta familia en nuestro corazón. Bendícelo, Señor. Volvemos a interceder nuevamente por la salvación de Abimael. Bendícelo, Padre, y sálvalo. Tráelo a tus caminos, Señor. También, Padre, queremos pedirte por los hermanitos Héctor e Ingrid, Señor, que hace un tiempo estuvieron con nosotros, pero hace bastantes veces no le vemos, Señor. Confiamos que estarán congregándose en algún otro lugar, Señor. Si no es así, redargúyelo, Señor, y permíteles comprender que hay que sacar el tiempo preciso para congregarse siempre, fiel, firmemente, porque a eso tú nos has mandado, Señor. Bendícenos, Padre, ahora también, cuando vayamos a través de tu palabra, y que podamos atenderla, Señor, con cuidado, que la pongamos por obra. Te lo pedimos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar, mi hermano querido. Gloria a Dios. Hace un tiempo había unos cantantes, se llaman Richie Ray y Bobby Cruz, que dicho sea de paso, ellos después conocieron al Señor Jesucristo. Pero últimamente están como que jugando al jueguito de las dos aguas, como están haciendo un montón de gente, que dicen que son de Cristo, pero pueden cantar en el mundo también. Y el Señor no nos ha llamado a estar limpios en Cristo y manchados de mundo. Que ese es un precepto humano, mundano, que lamentablemente ha permeado por un montón de lugares, hermano. La palabra del Señor es clara. La palabra del Señor no quiere, o sea, nunca da a entender, y de hecho lo clarifica en muchas ocasiones, que el Señor a santidad nos ha llamado. Y si Él nos sacó de las tinieblas y de la podredumbre, pues Él no quiere que nosotros andemos adobaditos, pues dando la palabra, ¿verdad? O condimentados o perfumados de la podredumbre que había antes. Tenemos que ser santos, tenemos que ser exagerados para eso. Yo estoy confiado, cada vez que yo lo veo en la palabra, hay que ser exagerado para el Señor. El Señor fue exagerado, ¿sabe qué? Porque Él dijo que nos amaba y dio su vida por nosotros. Pero nosotros tenemos que ser así con Él también. En ese paréntesis, hablando de estos hermanitos Richie Ray y Bobby Cruz, ¿verdad? Cuando ellos estaban perdidos, compusieron una canción que se llamaba Agúzate. Esa canción bien famosa. Tienes que haberla escuchado y la dan por ahí cada rato, esas canciones clásicas de antes. Agúzate, porque te están velando. ¿Qué? Y en una de las estrofas él decía que yo no me escondo del diablo, porque yo soy buena gente. Y ten cuidado, no te metas conmigo. Mira que yo tengo un santo. Y usted sabe que, ¿verdad? Obviamente, yo estaba envuelto en santería y todos estos disparates que la gente perdida, ¿verdad?, en alguna ocasión hace. Pero esa canción se puso bien famosa, porque hay muchas personas que se identifican con ella,
Porque dice, no, a mí siempre, yo siempre soy el buena gente, y a mí siempre me están velando para cogerme de ojo, para hacérmela, y cuántas cosas. Y esa canción habla de eso mismo, que hay que estar mosca, ponte mosca. Sí, como las moscas, tú sabes que tú te crees que no te están viendo, están también, las moscas están, tienen ojos por todos lados. Ponte mosca, mira que te están velando, agúzate que te están tirando, agáchate que te están velando, y cuántas cosas. Y mucha gente se identifica con eso. Y me llama la atención aquella estrofa que decía que no se esconde del diablo porque es buena gente. O sea, como si el diablo le hiciera cosas solamente a los que son mala gente, a los buenas gentes no. Mas sin embargo, la palabra del Señor nos dice todo lo contrario, hermano. O sea, por eso le digo que los preceptos que el mundo entiende, con los que posiblemente nosotros nos criamos, no necesariamente, yo le diría, la inmensa mayoría de las veces, no se apegan a la palabra del Señor. Y por eso hay que cuestionarlo. Claro, hay que estar velando. Cuando yo voy a cruzar esa número 2, yo tengo que mirar para los dos lados de la calle. Tengo que ponerme mosca para cruzar la calle. Pero eso es otra cosa, hermano. Cuando usted está guiando en Puerto Rico, hay personas que prefieren no guiar en Puerto Rico, ¿sabe por qué? Pues ya usted sabe. Usted va caminando así y se tira uno sin señal. El otro se le mete en el medio. ¿Ah? De momento ve el rótulo que dice comparte la carretera y vienen los ciclistas metidos en el medio o las motoras cortando como si la ley no la aplicara a ellos. No todo el mundo puede guiar aquí. Porque cuando usted va a la calle, usted anda aguzado. Y le dicen, guíe defensivamente. ¿Por qué dicen eso? Porque aquí en Puerto Rico hay que estar pendiente de que todo el carro que viene en el frente, y si ese carro que viene en el frente se me va a tirar encima. Así que yo siempre tengo en la mente. Por eso cuando uno guía de aquí a Arecibo, es como si hubiera ligado pico y pala y hubiera ligado 10 cajetillas de cemento. Llega más cansado que eso, porque uno está todo el tiempo, ahí viene ese. Mira aquel, mira este que va cruzando la calle por donde no debe cruzar la calle. Hay que ponerse mosca, hay que estar aguzado. Pero no es de eso lo que estamos hablando. El aguzamiento que hay que tener aquí y el velar que vamos a tener que tener aquí se refiere a una guerra bien real, hermano. ¿Ok? Usted sabe que se menciona mucho la guerra espiritual.
Hay que ser un guerrero espiritual, dicen algunos.
Muy bien, muy bien. Pero lo ponen tan místico, y lo ponen bien suavecito, hermano. Y innumerables mensajes, innumerables exhortaciones que he escuchado acerca de la guerra espiritual, lo ponen como si uno estuviera peleando, matando cucarachas en una esquina, como si uno estuviera espantando las gallinas que se metieron al patio de uno, que eso lo hace cualquiera, como si fuera espantando un gato que se metió a la casa a orinar los tiestos y uno lo espanta. Son diferentes situaciones. La guerra cristiana que estamos hablando aquí es una guerra a palo limpio, como dice, a tu vaso limpio, con el demonio, con el diablo y con los que le sirven. Y si la obra de Cristo en la cruz fue debido a muerte, esta guerra también, hermano. Y esto, la forma que lo vamos a ver aquí, una cosa que yo he aprendido es que el cristiano, vamos a llamarle cristiano, que está andando metido en el mundo y haciendo las cosas como le vienen ganas, no como en la palabra, el diablo no te presta atención. ¿Por qué? Porque ya tú le estás haciendo el trabajo. El diablo lo que quiere es una cosa y tiene un plan B. Lo que él quiere, el plan A del diablo, es que todo el mundo se pierda como él está perdido, irremediablemente. Que la gente escuche el evangelio, le mete musaraña en la cabeza, le mete confusión, le mete apuro, le mete habichuelas quemándose, le mete problemas por acá, le mete angustia, cuanta cosa, dolores, enfermedades, de todo, para que la gente se le olvide el evangelio y no crean en Cristo y se pierdan. Una buena persona decía, ay, qué malo ese bandido, eso es una jata maicera de las peores. Pues claro que sí, por eso apareció el Señor Jesucristo, para romper la obra de ese individuo, malo como él solo. Padre de mentira le llama la Biblia. No hay nada bueno que salga de él. Si él no puede conseguir que usted se pierda, porque usted ya confesó a Cristo como Salvador, entonces viene el plan B. ¿Sabe cuál es el plan B? Él no puede hacer que usted se pierda, porque dice que los que son de Cristo, nadie se los arrebata de su mano. Pero hay algo que es bien cercano a eso. No es perderse, es que usted, en lugar de servir al que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, termine engañado, confundido, sirviendo a Satanás. ¿Que él lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Ejemplo de lo que le di, aquellas personas que hoy, el cristianismo de hoy, yo voy y me congrego porque está cool, y después estoy por allá en la calle haciendo y me reparto el bacalao como yo pueda. En mi trabajo yo soy una persona completamente diferente. En mi casa soy una persona completamente diferente. Y en la calle yo soy el rey de la calle. Cuando vengo a la iglesia, prim and proper, como dicen los americanos. Y ese tipo de cristianismo, que no es cristianismo nada, es una falsedad que el diablo siembra en los corazones, permea hoy, hermano. La falsedad y el hecho que Satanás se vale de que hoy en Puerto Rico no le cuesta nada a nadie decir que uno es cristiano. Inclusive, es hasta cool, es in, decir yo soy cristiano, porque es como que otra estrellita más añadido al repertorio. Encima de que es una persona que el mundo lo considera que es una persona exitosa, pues si le añades encima de que también menciona a Cristo de vez en cuando, pues también se gana a los que dicen ser de Cristo también. Y ese engaño lo hace Satanás todos los días. De eso es que tiene que ver versículo 10 al 20. Si Satanás le puede coger de bobo a usted para que usted termine haciendo el trabajo de él y usted crea que es de Cristo, él lo va a hacer. Entonces Satanás le tira más duro a los que quieren, estando en Cristo, meterse con Cristo de verdad. Cuando usted está con Cristo y usted quiere orar, el primero que está al lado suyo es el diablo mismo, o uno de sus cogelicionarios, como uno dice, tratando de impedir que usted ore, dándole sueño, metiéndole musaraña en la cabeza. El condenado también hasta toca a uno, porque yo lo he visto, y yo lo he sentido también en casa a veces. ¿Te acuerdas una vez que yo hice la historia? Nosotros compramos esa casa y esa casa estaba empichonada. Y Gloria misma decía, a veces yo siento que me hablan, yo siento como que alguien entra al cuarto. Nadie de carne y hueso, pero pichones, de esto que menciona aquí. Usted no lo cree, mire lo que dice aquí. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. La lucha no es contra el gobierno, ni contra los pillos y los malos. La lucha es contra principados y potestades, no es contra carne y sangre, no es contra seres humanos, ni contra los animales mucho menos. No es contra los simios, como dice la película aquella. ¿Ok? Es contra un ejército, que dice principados, potestades, gobernadores y las huestes espirituales. Eso es una jerarquía de un ejército con el diablo arriba y todo el zafacón de demonios que hay ahí. Desde el soldado abajo hasta los que son generales, pero de los demonios poderosos. ¿No piensa usted que la 7 potencias africanas son generales de 5 estrellas del ejército del demonio? El Señor los reprenda todo eso. Y la gente coge y le prende vela. Y le piden. Y usted puede comprar las velas ahí en el supermercado. Aquí está a Obatalá. El Señor reprenda a Obatalá. Se lo estreje contra el pecho también. Y un día lo condene como manda. Toda esa confusión. Eso son estas cosas, hermano. Esos son generales de 5 estrellas del demonio y están puestos para hacerle la guerra a usted. ¿Cómo nos vamos a defender? Porque si estamos en guerra tenemos que estar cubiertos, amén, como estamos ilustrando aquí en esta porción. ¿Ok? Nadie va a la guerra pelado. Ni nadie va a la guerra. Dice, tienes que ver de quién yo soy, porque Cristo está conmigo. Pero si usted va a la guerra con un pantalón corto y una camiseta y no tiene más nada, ya usted sabe que lo que va a pasar. Nadie tiene que esforzarse mucho. Usted tiene que ir preparado a la guerra. Porque si no, la guerra te va a perder. El plan B de Satanás, recuerda. Si usted es de Cristo, usted está aquí, usted es de Cristo, Satanás va a hacer todo lo posible para que usted le dé gloria a él y no al Señor. Por eso es que hay que estar firme en el Señor Jesucristo. Por eso es que a mí, hermano, me preocupa. Lo que pasa es que yo con los años me he puesto un poquito más dulzón, un poquito más acarameladito para las cosas. Porque yo le dije antes que yo era bien agallú y yo las cosas eran blanco y negro. Las cosas son blanco y negro para mí, más blanco y negro que antes todavía. ¿Sabes lo que quiero decir con eso, verdad? O sea, que no hay gente que es media cristiana o gente que está media perdida. O somos de Cristo o estamos perdidos. Claro con eso. El problema con esto es, hermano, que Satanás quiere romper esa claridad de blanco y negro y quiere hacer un área gris bien grande. De aquellos que están ahí como que si chocolatón, como que si tibio, como que si más frío, lukewarm, hot, medium, qué sé yo qué. Y no acaba de definir. Satanás es experto en eso. En dejar las cosas envueltas en una bola de humo. El Señor vino para decir las cosas categóricamente y claro, como lo vemos en la Escritura. Si alguno está en Cristo, dice, puede ser que a lo mejor algún día, depende de los formularios y las veces que... No dice eso, hermano. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas, pues Satanás no quiere eso. Las cosas viejas no las botes, ¿cómo tú vas a botar eso? Déjalas ahí, esa es tu herencia, te dice él, y hay gente que se lo cree. Las cosas viejas pasaron ya. Y volviendo a lo que le dije de estar acaramelado, yo le llamo paciencia. El Señor me ha dado mucha paciencia, pero yo no puedo negar que a mí me preocupa de una forma violenta, por así decirlo, cuando veo dejadez en los hermanitos míos en Cristo Jesús. Y yo dejadez la llamo de esta forma: cuando no se ora, cuando no se congregan. Y yo sé, el termómetro del cristiano es el congregarse, hermano. No piense que es que congregarse es que usted le salva. Yo sé eso. No piense que es que el pastor se siente bien y feliz cuando le ve la cara a uno. No es eso tampoco, hermano. Eso también, yo me gozo que usted esté aquí. Pero es que yo he visto, hermano, en los casi 40 años que hace que el Señor me salvó, que si hay un indicador, si hay una prueba, una prueba de laboratorio, tú sabes que usted va al laboratorio y le sacan la sangre, le hacen un montón, un lipid panel de eso. ¿Sí? ¿Ah? El lipid panel del cristiano, ¿ok? Los laboratorios, el CBC del cristiano, es si se congrega o no. Porque si se congrega implica que quiere buscarle al Señor. Si se congrega implica que hay un temor de Dios profundo. Si no se congrega implica que hay cosas que son más importantes que estar en la casa del Señor que le salvó. Y eso aparte a mí me preocupa de una manera violenta. No se lo niego. Congregarse en Puerto Rico es lo más fácil que usted puede hacer. Es más fácil que ir a Walmart aquí al lado. Más fácil. Pero para Walmart a veces se provee mucha facilidad para ir para allá. Y se le da prioridad. Y para hacer cosas, y para el paseo, para aquí, para allá, para 20 cosas. Tenga cuidado con eso. ¿Okay? Porque el Señor le llamó y le compró a usted para que usted le sirva. Tampoco quiero dar a entender de que como único se le sirve al Señor es en la iglesia, congregado. No. Le dije que es el indicador. Pero no me venga a decir a mí que si no somos fervientes al Señor congregándonos en la casa, nos vamos a tragar los vientos en nombre de Cristo. Pues yo sé que no, hermano. Yo sé que no. ¿Por qué? Porque en cierta forma en mi vida yo lo he visto, y en la forma de las vidas de mis hermanos, de a través de los años, casi 40 años, yo lo he visto también, en muchos lugares. No tiene que ver con el país, no tiene que ver con la raza, ni con nada. Tiene que ver con que el fervor del cristiano se nota cuando yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando David decía, yo una cosa he provisto y yo esta cosa buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Okay? Ciertamente Él me guardará en lo íntimo de su morada. ¿Okay? Y mis pies pondrá sobre la roca, dice. Y David, para eso era que quería estar en la casa del Señor. Ahí es donde primero Satanás le va a tirar a uno. Y le va a tirar, y le va a tirar duro. Él no tira así, bolita monga. Si usted se lembra, le mete un fuetazo y le tumba la caja de dientes completa. Y después dice, ¿qué pasó aquí? Que yo me aparté, que yo caí arrastrado otra vez. Satanás tira bola dura. Esa cuestión de monguera, eso no es con él. Porque él viene a chavar la obra que Cristo quiere hacer. Y esto es en serio, hermano. Por eso dice, terminando Pablo, Efesios, este es el tema que Dios le pone en el corazón. Le dice, fortalézcanse en el Señor. Usted quiere ser fuerte para lo que viene, para la guerra contra el diablo. Tiene que tener la fuerza de Cristo, la fuerza suya no va para ningún lado. ¿Se acuerda Pablo? Que le había pedido al Señor que le quitara aquello que le afectaba, que muy probablemente era algo en los ojos. Y que el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder, o sea, el poder de Cristo, se hace perfecto, o sea, completo, cuando tú eres débil. Para que Pablo entendiera que el que gana las batallas, amén, y el que vence al diablo es él, no es Pablo, no es Tito, no es nadie, ninguno que está aquí. Por eso dice, fortaleceos en el Señor. Para estar fortalecido en el Señor hay que estar lleno de su presencia, lleno de su Espíritu Santo, anclados en la palabra, en el calor con los hermanos, consciente de lo que está pasando, que el Señor nos sacó del mundo y nos puso en la luz, y que un día Él va a venir a buscar su iglesia, no el lembao acerca de lo que está pasando en el mundo, ni mucho menos envuelto allí. Eso es fortalecerse en el Señor. Dice, y lo exagera, ¿sabe cómo es Pablo? Que es peculiar como él escribe. En el poder de su fuerza, en el poder de su poder, en el poder del poder del que él tiene, el poder que él decía que era poderoso. Algo así quiere decir ahí. Quiere decir que en Cristo es donde único está el poder. Cuando los mandó, después que él ascendió a los cielos, después de haber resucitado, les prometió que allá esperando en el aposento alto iban a recibir poder. Cuando bien venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me podréis ser testigo. Podréis ser lo que ustedes quieren ser acerca de mí, pero ahora no pueden hacerlo porque con su poder no pueden, pero con el mío sí. El poder de Dios, el que nos ayuda a nosotros a ser victoriosos. Entonces Pablo, para que lo veamos de una manera más gráfica y podamos entender qué herramientas nos ha dado el Señor para dotarnos de poder, para vencer al diablo, lo separa y lo equipara como si fuera un soldado romano. Todo esto que vemos aquí, quizás muchas de las cosas no aplican a los soldados modernos, pero los soldados de Roma, el soldado por excelencia de aquellos tiempos donde Pablo escribía, se veía más o menos de esta forma, como lo vemos aquí. Por eso él dice, vístanse con toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanza es como cuando el león está. ¿Usted ha visto esos documentales? Dice, como dice, Life and Death in the African Plains. Yo vi uno una vez. Y aparecen los selvatillos, los Bambi, esto, como dice, como la película, comiendo hierbitas, tranquilos ahí, tranquilos. Y el viento sopla de donde están ellos hacia donde está el león, no a GB. El león y la leona, casi siempre la que caza, está así escondida así y está horas ahí, hasta que ellos se plantan en una forma, cosa de que el sol da de donde ella está para allá, que le ciega los ojos, y el viento da de allá para acá, para que la peste de la leona no le llegue a los ciervitos y se espanten. Y espera con calma, espera con calma. Y de momento, ¿sabe lo que hace, verdad? Vela que uno esté por allí un poco eslembado, y se le zumba encima. Y se le suma encima, ¡cac!, le parte el pescuezo, ahí quedó. Acechar, así está el diablo. Él no anda por ahí el embao, ni está debajo de la planta de los pies de nadie, como cantan unas personas con un coro. Él está acechando, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Rugiente, desmayado que está. Buscando a quien comerse. Así anda el adversario. Ese adversario contra el cual hay que tener una armadura. Imagínense, comando. Está bravo. Buscando que usted le dé una señal de titubeo. Buscando una señal de debilidad. Buscando una señal que usted no está firme con Cristo. ¿Para qué? ¡Pum! A zumbarle el fuetazo. El zarpazo. Por eso hay que estar con toda la armadura de Dios. Para estar firme contra las acechanzas del diablo. Y explica lo que le dijimos ahorita. Que nosotros no estamos batallando aquí con las personas que más obvio parece que batallamos. Nuestra lucha es contra Satanás, sus demonios y su ejército. Dice, por lo tanto, esos demonios que están por todos lados. Aquí dice, menciona las regiones celestes. O sea, todo lo que, la palabra celeste aquí lo menciona, todo lo que no es la tierra, o sea, el suelo, eso está por todos lados, hermano. No vaya ahora a pensar que usted mira, pues esa cortina, cada hoja es un demonio, como una vez una persona decía en otra ocasión. Usted mira por ahí, yo veo por ahí cosas que no son buenas, yo veo los cadillos que se pegan, que hinca, el moribí, ahí veo un demonio, no, es que gente, eso se llama animismo, se llama, eso tiene nombre, y eso es un error antiguo. Estamos diciendo que los demonios andan por ahí, muy ciertamente, estamos nosotros aquí tranquilos, ellos están por ahí también. Ahí lo dice. ¿Velando qué? Velando que usted baje la guardia para meterle el fuetazo. No bajemos la guardia. ¿Cómo no podemos, cómo nos capacitamos para no bajar la guardia? Con toda la armadura de Dios. Como está este varón aquí. Ilustra lo que estamos diciendo. Dice, para que podamos resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Muchas personas han debatido sobre esto. El día malo es bien sencillo, hermano. El día malo es el día que escogió Satanás. ¡Pum! Poder actuar sobre usted. ¿Usted recuerda el libro de Job? Dice que fueron todos los hijos de Dios a presentarse delante de Dios. Y entre ellos fue ¿quién? Satanás. ¿Usted recuerda? Lo estuvimos repasando aquí. Dios le dio permiso a Satanás para que hiriera a Job. ¿Vio lo que le pasó a Job ese día? En un día todo lo que perdió. Y después, con todo y eso, le permitió que fuera aún más y le afectara con aquella sarna maligna. ¿Te recuerdas? Pues Job lo había perdido todo. Dios permitió que Satanás lo atacara. Y aquí está un asunto bien profundo, hermano. Si Dios no permite que Satanás lo ataque a usted, él no le puede atacar, porque Satanás no puede hacer, contrario a lo que él, a lo que muchas personas piensan, él no puede hacer lo que le da la gana. Pero Dios permite que Satanás actúe sobre usted para probarlo a usted y para que usted se fortalezca cada día más, como dice la escritura aquí. Tómelo como si fuera una práctica, solamente que es de verdad. Es una práctica no con bala de goma ni con balas en blanco, una práctica con bala de verdad, con bala viva. Que si usted levanta el pescuezo, le vuela el pescuezo también. Es de verdad. Pero es práctica y es de continuo y el Señor lo permite. No porque el Señor es malo, sino porque el Señor permite, ¿ok?, que usted siendo salvo, Satanás le pruebe. Porque la victoria el Señor quiere que sea suya. El Señor nunca va a permitir que Satanás le pruebe a usted para Satanás salir con la gloria que le permite al Señor, jamás. Pero por eso es que el Señor le ha dotado a usted para que usted esté preparado para esa guerra. Usted en ninguna forma, en ninguna batalla, si usted sabe con quién es el enemigo, usted le va a dar chance al enemigo en nada. Usted no va a estar escondido aquí, y el enemigo allá, y el enemigo no sabe dónde usted está, y usted le levanta una banderita, aquí estoy. ¿Verdad que no? Dispara. Voy a ver si la pistola dispara bien, disparando para acá, para ver si está buena la pistola, para que entonces él sepa dónde usted está. ¿Entiende? Y usted no va a coger el plan que usted tiene, el plan y la misión que está escrita en algún lado, hace un avioncito y se la tira para que él la coge y la lea. Nadie hace eso. No podemos darle chance al diablo. Nadie, no podemos darle chance al diablo. Aquí en Efesios 4, un poquito antes, Efesios 4:27, dice, no le demos lugar al diablo. Claro, en el contexto de airarse, pero no pecar. ¿Pero qué es eso, hermano? Está diciendo, no le dé chances al diablo. El diablo no necesita chances. Cuando usted es tentado para hacer algo que no agrada al Señor, y usted sabe por la Escritura que no es correcto, no lo haga. Porque es una tentación que Dios pone, que permite Dios que el diablo haga para que usted resbale y usted deshonre al Señor. Hay que estar firme. Por eso es que dice, no le demos lugar al diablo. Usted está en una batalla. No le haga la batalla fácil a Satanás. No le haga la batalla fácil a Satanás. Le tiene que dar la pelea para Satanás. Y el Señor le va a fortalecer con su fuerza, con el poder de su fuerza, como dice aquí el verso 10. Y vamos a ver, bien breve, la armadura. Mira, hermanito. El 14 dice, firmes vestidos los lomos, o sea, los lomos es toda la ¿cómo se dice? La espalda, el pecho y todo esto, con la verdad, que viene a ser como si fuera el traje principal, la parte que va por dentro, todo eso. Con la verdad, ¿qué es la verdad, hermano? ¿Qué es la verdad? Con la palabra de Dios, hermano. Santifícalos en tu verdad. Hay que estar santificado. Tu palabra es verdad. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que tener. Hay que estar santificado por la palabra de Dios. Segundo, ¿sabe lo que es santificado por la palabra del Señor, verdad? Cuando usted decide y usted le cree, Señor, qué bueno tú eres, gracias por haberme salvado, dejaste tu palabra preciosa para guiarme, porque yo no sé qué cosas a ti te agradan y qué cosas no. Y yo quiero conocerte más de la forma que tú me conoces a mí. Y yo quiero honrarte en todo lo que yo hago. ¿Cómo yo lo voy a saber? Aquí está la palabra del Señor, el deseo de Dios. Dios mismo revelado y declarado en su palabra, y a través de ella nosotros podemos conocerle y podemos saber qué cosas le dan gloria y qué cosas no. Cuando usted obedece la palabra y le da gloria al Señor con su vida, con su acción, con su adoración, como dijimos hace un tiempo, pues usted está dando gloria al Señor, usted se está santificando, porque usted se está dedicando mediante el poder de Dios para que todo lo que usted haga, todo lo que usted sea, sea para la gloria de Dios y no para Satanás, ni para el mundo, ni para la carne, mucho menos. Así que eso se llama santificarse. ¿Ok? Entonces, santificados por la palabra es el primer requisito antes de ponerse todo el resto de la armadura, en la parte de abajo, como si fuera a ver la ropa interior. Después dice, con la coraza de justicia. La coraza viene a ser lo de después, lo que se pone por encima. ¿Ok? La coraza de justicia. ¿Qué es ser justo, hermano? Por eso una cosa tiene que ver con la otra, la verdad con la justicia. La justicia son las cosas correctas, hermano. La canción aquella de Bobby Cruz decía que él no se cuidaba, él no se esconde del diablo porque era buena gente, pero eso es un error. Porque uno no se escapa del diablo por ser buena gente. ¿Ok? Uno lo que tiene que estar para estar firme contra el diablo es hacer las cosas justas, no ser buena gente. Buena gente hay muchas cosas, pero nada de esas cosas es lo que está diciendo aquí. Justo. Cuando estuvimos hablando el martes, mi tío estaba hablando del remanente fiel. Una cosa que lo caracterizaba era que eran justos y que Dios los había encontrado justos. O sea, ellos habían puesto en su corazón agradar a Dios y el resto de la perfección venía por la gracia de Dios. Porque Dios los amaba y Dios había visto que ellos querían esforzarse por él y que ellos amaban a Dios también. Entonces Dios les daba su gracia y los bendecía y los llevaba de día en día a hacer todo lo que era agradable delante del Señor. Para la bendición de ellos y para la gloria de Dios también. Justicia son las acciones justas. Dice, el lino blanco, recuerda en Apocalipsis, que los vestió de vestiduras blancas. Dice, el lino blanco son las acciones justas de los santos. La verdad, que es la palabra del Señor, nos enseña cuáles son las acciones justas de los santos. La verdad y la justicia. La ropa interior y la coraza van unidas de la mano, según vemos en el verso 14. Y sigue diciendo, todavía la armadura no está completa. ¿Ok? No vamos descalzo a la guerra. Usted a veces en su casa ni descalzo camina. Anda con chanclas en la casa, ¿verdad que sí? Mi esposa nunca anda descalza en la casa. Pero oye, ta, 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 ta. Ahí viene el Orián, ta, 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 chancleteando. Que siempre tiene la chancleta puesta. Yo no, yo ando en camino descalzo y a veces hasta me tiro descalzo para abajo. Uno no sabe ni lo que hay allá, pero yo me crié así. Andaba descalzo. Pero usted no va a ir a la guerra descalzo. Usted no se va a ir a meter al monte descalzo. Usted no se va a tirar. ¿Usted se atreve a tirarse descalzo en esa piedrilla que está ahí? Salga cogiendo y brinque y llega hasta... No, nadie se atreve a eso. Porque uno en esa circunstancia no puede estar descalzo. Dice, hay que tener calzado a los pies con el apresto. El apresto era la prenda misma, el calzado mismo del Evangelio. Dice que el apellido del Evangelio aquí es la paz. ¿Ok? Porque el Evangelio, que dice que de ambos reinos hizo uno y separó, quitó la pared que nos separaba, refiriéndose a Israel y a nosotros. Y de todas las naciones y toda la gente, blancos, negros, chinos, amarillos, bajitos, gordos, flacos, todos, lo une a través de la fe en Cristo Jesús. Los que son de Cristo son todos hijos del mismo Padre y tienen el mismo Espíritu Santo. El Evangelio de la Paz. ¿Qué quiere decir aquí? Que no es portarse bien, hermano, que es que hay que ser de Cristo y hay que predicar el Evangelio Santo de Cristo. Y lo que la caracteriza al soldado de Cristo es que predica el Evangelio no solamente con la boca, sino con su vida también. Bien, va viendo lo que va diciendo, ¿verdad? Ya está, ¿verdad? Ya tiene la ropa interior, la coraza, tiene los zapatos puestos. Y dice, y sobre todo, antes de ir a la guerra, toma el escudo, mira el escudo aquí. El escudo de la fe. Para apagar los dardos de fuego. Dardos no son como el juego de dardos este que tiene un círculo que usted lo pone en la pared y le tira. Dardo aquí es una flecha, hermano. Usted ha llegado a ver de esas películas de guerra antigua, que venía aquel ejército y decía, archers, y cogía el arco así, con la flecha en fuego, y tiraban, y caían en la ciudad y todo lo que cogían le prendían fuego. Flechas untadas, ¿verdad?, de grasa, prendías en fuego. Dice que eso es lo que nos tira el demonio a nosotros. Y con el escudo usted lo bloquea, como estamos viendo aquí, ¿verdad? Mire todos los que vienen para encima y él tranquilo, bloqueando los dardos de fuego. ¿Sabe qué es dardo de fuego, hermano? Qué ridículo y qué pajuato tú te ves creyéndole a la palabra del Señor. ¿Tú sabes una cosa que se especializa? Dice, mira, ¿no ves qué sanano te ves? ¿Qué ridiculez estás haciendo? Cuando tú te fijaste que estaban orando por tal persona allá y Dios no lo sanó nada, ¿por qué piensas que Dios te sanó a ti? El diablo es así de malo, hermano. Y el diablo quiere dar a entender que lo que la voluntad de Dios, que no es, que dice que él dice no es perfecta y es caprichosa, y Dios hace unas cosas para uno y para otros no, y Dios no es así, hermano. Ah, si Dios no sana a este otro, ¿para qué puedes creer que te está salvando a ti? Si tú eres un mequetrefe igual que antes. Esas cosas, esa basura, Satanás la mete en la mesa. Esos son dardos de fuego. Y usted está tranquilo. Y si anda desprevenido. ¿Y esta mala costumbre que se me pegó a mí? ¿Ah? ¿Y de dónde sale? Como decía Jane, ¿de dónde salió este Gasparín que me salió a mí? El diablo cuca uno. Los dardos de fuego. Mire, usted sabe cómo hace con los dardos de fuego también. ¿Por qué usted cree que la gente hay un relajo con esto de suicidarse? Eso no es que el materialismo causa adicción, como dicen los vecinos de por aquí al lado. La pérdida de valor y el materialismo causan adicción. No. Satanás metido en el corazón causa adicción. Así sí, vamos a empezar la conversación por ahí. No nos pongamos que es la pérdida de valores. Satanás obrando sobre las personas se apresura a destruirlo. Y si usted está del lembao, ¡plup!, le va a meter cuanto pensamiento y cuanta burundanga hay en la mente. Esta advertencia es para el cristiano, hermano. Y el que no es de Cristo, ¿qué escudo de la fe puede tener? Está metido en el campo de batalla en unos shorts y una camiseta. ¿Qué usted me dice de ese cuadro? Satanás y sus demonios disparando con todo lo que tiene y uno en el mismo medio del campo en unos shorts y camiseta. Usted dice, es cuestión de tiempo, ¿verdad? Que todo el mundo dice, es cuestión de tiempo. La próxima que disparen lo va a agajar. Claro que lo va a agajar. La historia que uno conoce hace poco. Una señora le dio comida a su familia, lo alimentó, le hizo la cama, así, se lo llevó a la escuela, lo entregó a la escuela, llegó por la mañana a su casa así, fue y se ahorcó en un palo detrás de la casa, ya está. Sí, es fácil. Y después se ponen los necios a decir que Satanás no existe. Cuando aquí lo dice claro, ¿a quién es que le vamos a creer? Eso es un dardo de fuego del maligno. Lo coge desprevenido, ¡fup!, y le mete en la mente la solución de todas estas cosas, esa vida pajuata, aburrida que tú tienes, sal de la vida esta, acaba con esto, Y si te están tratando mal, dale duro, hazlo sufrir a ellos, liquida tu vida para que tú veas que así que salen las cosas bien. Esa confusión la mete en la mente el demonio, hermano. Por eso le dije, esto es una guerra a muerte. No nos pueden dar al lembao. Y si el cristiano le puede meter un dardo de fuego, si se lemba, imagínate el que anda sin cubierta ninguna. Dice que el escudo es el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque viene Satanás y me tira con una flecha y me dice, te dije ya que eras pajuato. Y la flecha se queda espetada en el escudo de la fe. Como dice, no, no soy pajuato. Yo soy de los valientes. Porque dice que el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan por medio de la fe en Cristo Jesús. Ah, ¿que te crees tú que las cosas te van a salir bien? ¿Qué sabes tú lo que va a pasar? Le digo, yo veo la palabra, yo no tengo que saber lo que va a pasar. Yo lo único que tengo que saber es que yo estoy en Cristo Jesús. Y que yo puedo esperar en Él. Y que benditos sean en Él los que en Él confían. Y todas las cosas van a salir de la manera que Dios ha dispuesto. Pero uno tiene que anclarse en la fe. Cuando Satanás vino a hacerle la vida imposible al mismo Señor Jesucristo, mire qué fresco es. Fue a atacar, a tentar al mismo Dios. La Biblia dice, Dios no puede ser tentado. ¿Usted cree que Satanás le hizo caso a eso? No le hizo caso a eso, no respeta a nadie. Tentó al Señor Jesús. Y Señor Jesús las tres veces le metió el tapabocas con la palabra. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Por eso dice que lo primero que hay que estar ceñido a los lomos con la verdad. Y cuando usted tiene el escudo de la fe, implica que ya con las otras piezas, el escudo de la fe implica que usted sabe en qué usted está parado. La fe suya está puesta en qué, como estábamos cantando el viernes. El hogar tiene que estar con Cristo. ¿Ah? Y cuando cantamos el coro que dice, párate en la roca, en la arena no te pares, quiere decir que usted se para en la roca que es Cristo. Usted sabe a quién ha creído. Pablo decía, mas yo sé a quién he creído, y Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué día? El día que Él viene a buscar su iglesia. Pablo sabía, estaba confiado. ¿Usted cree que Satanás le tiraba dardos a Pablo? Eso tendría una ametralladora encima de ese hombre todo el tiempo. A este, a ver si se lemba, a ver si lo cojo y le vuelo un canto. Porque cada vez que abre la boca para predicar, a mí se me pone la carne de gallina. Yo tengo que hacerle algo a ese hombre. Y en una cogió, lo apedrearon allá. En otra el barco naufragó cuatro veces. ¿Usted se acuerda lo que el testimonio que él daba? ¿Cuántas cosas le pasaban a ese hombre? Dios permitía de vez en cuando que uno de estos ataques de Satanás tuviera cierta, vamos a decir así, cierto éxito. Lo usaba Dios para probar a Pablo. Pero Pablo sabía de dónde le estaba parado, hermano. Pablo sabía que él iba a perseguir a Cristo mismo y que Cristo tuvo misericordia de él. Y con aquel jalón de pelo que le dio aquel día que iba a Damasco, él le conoció y le creyó. Y Cristo lo salvó. Y él sabía en quién había creído. Pablo estaba equipado, como está aquí. Por fuera se vería así, medio matado, como él decía. Dice, su apariencia, él mismo decía, acerca de los que hablaban de él, es así, como que no impresiona a nadie. Parece que era así chiquito, flaco, medio viejo, y tenía algo en los ojos que decía, eso, ¿qué es eso? ¡Eso es Pablo!, diría la gente. Con los ojos humanos, pero con los ojos espirituales estaba blindado contra Satanás. Sigue diciendo, con el escudo de la fe apagamos todos los dardos de fuego del maligno. Y lo otro es el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, hermano. Usted está firme en la salvación que Cristo le dio. Salvación que nadie se la va a quitar. Por más que Satanás le tire, usted está firme en Cristo. Si usted es de Cristo, usted confesó a Cristo, usted es de Cristo. Que Satanás le va a atacar es otra cosa. Pero la seguridad de la salvación es lo que quería decir. La seguridad de que usted fue libertado de las tinieblas a su luz admirable es fundamental para que usted esté firme en el Señor. Por eso, el yelmo. Y por último, todo esto que hemos visto es para defenderse. Para defenderse. Pero entonces falta algo para atacar. Y esa es la espada. Como dirían, last but not least. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Con la espada vino el Señor Jesucristo y ¡guau!, le metió un tajo a Satanás. Y Satanás se sobó, se puso una curita y para adelante venía con lo otro, tratando de coger de bobo al Señor Jesús. No respeta a nadie. Con cosas que parecían obvias. Dice, pero ¿y cómo el Señor Jesús se va a comer ese cuento de que convierta las piedras en pan? Hermano, pero 40 días sin comer. Usted está un día sin comer y de momento pasa por ahí Martin Barbecue. Y usted ve eso ahí y dice, ¡ay! ¿Ah? Digo, si tiene por lo menos 10 pesos en el bolsillo, ¿verdad? Tiene 10 pesos y dice, ¡ay! Y le ponen un plato al frente, un pollito de Martin Barbecue con la batata, así, la mamella por el lado y todo eso. Y ya, lo que lleva es 4, 5, 6 horas sin comer. Imagínese 40 días. Y esos 40 días estaría Satanás fastidiando también. Y a lo último le viene con esa fajuatería. No sufra, para de sufrir. Coge las piedras esas y hazlas pan criollo ese, ahí de la Progreso con mantequilla, ese bien blandito, y te lo comes. Rompe ese ayuno, ¿para qué te sirve ese ayuno? Ese es Satanás, así de malo es. Y él le dijo, no, porque es que lo que pasa es que hay otra comida que no es el pan. Le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor no quiere que tú sufras, trépate a la parte más alta del templo. Yo se la mostré un día en una foto. Y te zumba de ahí para abajo. Tienta a Dios, te zumba. Y cuando antes llegara abajo, el Señor te va a agarrar, porque el Señor tiene un plan contigo, tú dijiste, ¿verdad? Mira qué malo es. Si lo hizo con el Señor, imagínese con usted. Por eso dice el 18, orando en todo tiempo, o sea, no dándole lugar al diablo. Hay que resistir al diablo, no podemos darle lugar al diablo. Santiago 4:7 dice que hay que resistir al diablo. Uno no puede darle chance, porque él viene para encima y uno tiene que hacerle la guerra a él también. Dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, Señor, ayúdame a ser victorioso este día. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad este día. Señor, ayúdame a estar firme y clara mi mente en tu palabra, a no venir confusión a mi mente, que no crea yo que es algo y no es lo que está en tu palabra. Es crítico eso, hermano. Tenemos que estar bien conscientes de eso. Satanás va a tratar de meternos confusión en la mente. Dice, velando en ello, velando es vigilando. ¿En qué? En la oración y la súplica, como dice, todo el tiempo en oración y en súplica, perseverando todo el tiempo. No solamente por uno, sino por todos los santos. Orando por los hermanos. Ayuda a los hermanos, Señor. Protégelos aquí. Ayúdalos acá. Ampáralos de las tentaciones. Afinca sus pasos. En el momento usted ve a alguien, el hermanito, mire, no se está congregando mucho. Ore por el hermanito, por la hermanita. Llámelo también. Dele consejo. Puede ser que sea una enfermedad, puede ser que sea una dificultad. Le digo yo, la inmensísima mayoría de las veces, 99.9999% de las veces es dejadez. Es dejadez. Conocí a una persona de la misma forma. Los hijos nunca faltaban a la escuela. Nunca. ¿Usted conoce un niño que no se enferme? ¿Usted ha tenido hijos que nunca se han enfermado? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo es posible que este niño y la niña de este matrimonio nunca faltaban a la escuela? Pues eso era que iban a la escuela enfermos, cuando estaban enfermos, ¿verdad que sí? Pero la iglesia no era así. Ay, es que me amaneció como con un moquillito. Pero como la iglesia es para entretenerse, y la escuela es obligado, y la escuela da notas, y acá la iglesia es para entretenerse, pues no vienen. Cuando viene esa mala costumbre en el corazón de uno, Satanás ya ganó. Claro, mire, le quiero decir esto con todo respeto. ¿Recuerdas que le dije? El congregarse es de suma importancia. Y el congregarse a tiempo, de la igual forma. Congréguese a tiempo. Venga a las 9 de la mañana, excepto los martes y los jueves, porque a esa hora no vamos a estar aquí, pero a esa hora, a las 7:30, sea puntual con el Señor, ¿ok? Yo le hago esta pregunta, Ustedes que llevan nenes a la escuela, ¿usted los lleva una hora tarde, hora y media tarde a la escuela? Consistentemente. Yo sé la contestación a esa pregunta. O ustedes faltan, y usted en el trabajo, que poncha. Usted llega 10, 15 minutos tarde todo el tiempo. ¿Verdad que no? Yo sé la contestación a esa pregunta. Yo tengo empleados que son o por contrato o por hora. Y cuando yo veo que están llegando 10, 15 minutos tarde consistentemente, yo los tengo que sentar y decirle, ¿qué está pasando aquí? Y escucho toda clase de cuentos. Pero la realidad es que no hay ninguna excusa. O sea, el patrono no espera excusa. Dice, si tú vas a tener una dificultad, háblala conmigo de antemano para llegar a un acuerdo. Si así de serio es el trabajo, imagínese congregarse, hermano. Dios prepara para usted. Por eso le digo esto, porque es en el contexto de la armadura. Que dice ahí, orando en todo tiempo, velando en ello, dice, con toda perseverancia. Y dice, y bendito, y cuando ustedes oren, oren por mí, dice Pablo también, para que cuando el Señor me dé el chance de abrir la boca, hable la palabra de Dios. Porque ahora mismo yo estoy aquí encadenado, pero con lo que el Señor me trae a la gente aquí, aún yo preso, para que yo le hable, que yo pueda abrir mi boca y predique la palabra. Está diciendo ese pobre viejito ahí. No tiene tiempo para otras cosas. Ni tiene tiempo para tonterías, tiene tiempo solamente para lo que es clave en la palabra de Dios. Por eso le exhorto, hermano, con todo, de todo corazón. Apliquémonos el nivel de seriedad que requiere el llamarse cristiano. ¿Ve? Usted sea bravo, usted es de los bravos, bravo, bravo, que sea bravo para el Señor. ¿Ve? En la bravura que requiere la pelea con Satanás, no le dé chance a Satanás. Reprenda, si usted es una apatía, una bobera, usted piense, pero ¿por qué yo tengo que estar bobo en Cristo? Si Cristo no es ningún bobo y Cristo me salvó a mí, y Cristo me salvó a mí para que yo estuviera bobo, tampoco, ¿qué es esto? Se sacude todas esas cosas que se le pega a uno, se le pega a uno como una moquera boba de esa. Sacúdese eso, diga, yo voy a seguir persistiendo en la casa del Señor. Todos esos dardos, con el escudo de la fe, saque todas esas cosas de encima. Hay que fortalecernos, hermano, para lo que viene. Cada día en este mundo, aquí como lo vemos, la cosa se va a poner peor. Vamos a estar orando para que Dios le dé sabiduría a los gobernadores y a los que no sean gobernadores también. Pero esto se va a poner aquí malo, malo, malo. O sea, la maldad va a ir arropando la tierra completa. Puerto Rico no va a ser la excepción. La agenda inmoral va a seguir y va a ser más fuerza y se va a ir acaparando aquí en esta isla. Inclusive va a haber un montón de personas que ustedes llaman hermanos hoy y van a ser apóstatas en la fe, lo dice la palabra, muchos apostatarán de la fe. ¿Eh? Y entonces se acogerán a doctrina de demonios, cosas que no están en la palabra. Eso va a ocurrir, hermano. Todo eso va a ocurrir. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Ante todo ese embate, ante toda esa presión de personas que se llaman cristianos hoy, pero que evidentemente van a salir que no lo son. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la única opción? Andar firme. Orando en todo tiempo, suplicando en el Espíritu, velando, vestidos con la armadura de Dios. Firme, 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 para que estemos firmes en el día malo. Y cuando acabe el día malo, que se disipe así el revolú, el fuego, el humo, en el campo de batalla, usted va a estar firme, va a estar parado. Porque usted estaba en Cristo Jesús, con quien hay que estar. Así que, empezando ahora, ¿verdad? Y esto de año yo, y día, yo, para mí todos los años son iguales y los días son uno detrás de otro. Pero, para lo que valga, empezando ahora, ya el domingo que viene estamos en lo que el mundo le llama un año nuevo. Según la Biblia, que no sigue ese número, y vamos a seguir los años, pues no sabemos cuándo empezó el año. Pero vamos a tomarlo, ¿verdad? Y yo no creo en resoluciones tampoco. Lo que yo sí creo es en convicción. En su corazón. Y la convicción que debe estar en su corazón es, este año, vamos a servirle al Señor con ahínco. Como manda, mire, como lo dijo Pablo aquí. De esta forma se despidió el viejito. Preso. Muy posiblemente, esta fue la última carta que este viejito escribió, hermano. Mire el consejo que dejó. ¿Sabría de lo que estaba hablando? Yo estoy seguro que sí. ¿Estaría él usando esa armadura? Seguro que sí. Así que, llevémonos este consejo de Pablo en nuestro corazón hoy que terminamos ya el año calendario como le conocemos. Meditemos en esto. para el año que viene, que ya es ahorita, estemos firmes, desde ahora mismo, firmes en Cristo. No le dé lugar al que no tiene que darle lugar. Amén. Vamos a estar de pie, hermano querido. Firme en el Señor. Firme en la guerra cristiana. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Señor Padre Santo, qué bueno tú eres que nos das de tus bendiciones y nos dejas estar aquí, Señor, congregados en tu santa casa, Señor. Bendícenos ahora, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra santa. Bendice ahora, Señor, esta palabra que hemos escuchado y que en nuestro corazón la tengamos permanentemente. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender las palabras que hemos interpretado, que hemos hablado, y la intención de las palabras también, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poner tu palabra por obra, Señor. Ay, Señor, santifícanos cada día más. Que pongamos, Señor, por obra tu palabra como está, Señor. Que seamos diferentes, Señor, al mundo. Que tú nos ampares del mundo. Que nos diferencies del mundo. Que seamos luz para el mundo, mi Señor. Bendícenos, concédenos esa gracia, fortalécenos, Señor, quita de nosotros la confusión, cualquier angustia, Señor, cualquier tentación, fortalécenos a través de ella para que seamos victoriosos. Y ayúdanos a estar vestidos, Señor, de ti. Y que podamos, Padre Santo, ser conocedores de tu palabra para poder también asimismo batallar contra Satanás. Permítenos, Señor, en cada día de nuestra vida, del tiempo que nos quede acá, que tú siempre estés con nosotros, que no te apartes nunca de nosotros, que nos fortalezcas por medio de tu Espíritu Santo y que todos los días podamos ser tus testigos, Señor. Ahora, Padre Santo, te pedimos que también al salir de aquí nos lleves con bien. Pero yo quisiera dar una oportunidad para si alguien en esta mañana, en este día, tiene que hacer una decisión por Cristo Jesús. Todo lo que hemos dicho es para aquel que está en Cristo Jesús. Pero el que no está en Cristo Jesús, ahorita lo describimos hace un rato, está completamente expuesto a Satanás. Y no solamente a Satanás. La Biblia dice, no le tengas miedo al que puede matar el cuerpo. Tenle miedo al que puede lanzar el alma y el cuerpo vivo en el infierno. Y ese no es Satanás. Ese es nuestro Dios que nos creó. Porque Él nos va a pasar revista. Y Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Ya lo dije hace un rato, es cuestión de vida o muerte. El ser de Cristo, cuestión de vida o muerte, literalmente. Y Él te está llamando para que tú salves tu alma este día. Si quieres hacer esa decisión por Cristo, házmelo saber, levántame la mano. Y vamos a asistirte en la oración de fe para que tú te salves también. El Señor te llama. Si el Señor lo tomó en serio, completamente. Tan en serio que Él dio su vida por ti. Y Él está esperando ahora que tú le entregues tu vida, la que Él compró, que se la devuelve y la pongas a su servicio, que le confiese como Salvador para que tu vida sea salva y pueda estar en la eternidad con Él y con todos los que son de Cristo también. Bendito Señor. Yo te doy gracias, Padre, ahora también por esta bendición que hemos recibido esta mañana, todos los hermanos aquí en armonía. Concede, Señor, las peticiones que te hemos presentado. Y ahora, Señor, cuando vayamos a nuestras casas, llévanos en paz, tranquilos, que podamos hoy literalmente, como dice tu palabra, reposar en este día, descansar en ti y que podamos ver y recibir tus bendiciones, mi Señor. Llévanos con bien, Padre, y tráenos este martes de vuelta para estudiar tu palabra una vez más y estar los hermanos en armonía. Bendito seas tú entre nosotros, Padre, te glorificamos y ayúdanos a hacerte, Señor, el honrado y el glorificado con nuestra vida todos los días. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Que vayan bien. Les veo el martes. Dios mediante.